Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, con mucho gusto desde Montevideo. Los saludan Federico Giurkovis y Natalia Verdún.
Es un placer recibirlos. Comenzamos con la información. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Atentado en Barcelona.
Una furgoneta atropelló a una multitud en el centro de la capital catalana, dejando más de 10 muertos y múltiples heridos.
Uno de los dos supuestos autores sería un ciudadano marroquí que posteriormente se atrincheró armado en un restaurante.
Los disturbios de Charlottesville provocan divisiones en el Partido Republicano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se defendió de las acusaciones de dirigentes de su partido por lo que declaró tras lo ocurrido en esa ciudad.
Trump recibió duros cuestionamientos por dar a entender que la responsabilidad de los disturbios fue compartida tanto por neonazis como por antifascistas.
Continúan los asesinatos de activistas en Colombia.
Entre enero y junio de este año, 335 defensores de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión y 51 fueron asesinados.
Así lo informó esta semana el programa no gubernamental de protección Somos Defensores.
Las universidades federales de Brasil podrían cerrar en septiembre.
La falta de presupuesto impide cubrir gastos regulares como los de energía, vigilancia, limpieza y servicios de mantenimiento, denunciaron autoridades universitarias.
Por su parte, desde el gobierno brasileño se acusó a las instituciones de mala gestión y se señaló que algunos recursos pendientes serán liberados los próximos meses.
Un video de propaganda china causa escándalo en la India.
El corto, lanzado por la agencia estatal china Xinhua, refiere a la agria disputa territorial en la región de Doklam entre ambos países.
La posición de la India es parodiada en un estilo que ha sido calificado de racista y violento en momentos donde crece la tensión militar en la zona. Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Barcelona de luto.
Una furgoneta arrolló a una multitud en el centro de Barcelona este jueves 17, dejando más de una decena de muertos, según las primeras informaciones.
El incidente fue calificado por la policía como atentado terrorista.
El diario local El Periódico reportó que tras el ataque, dos personas armadas se atrincheraron en un bar del centro de la ciudad.
La furgoneta avanzó a toda velocidad haciendo zigzag por la célebre Avenida de las Ramblas, un lugar muy concurrido por turistas.
Los servicios de emergencia pidieron a la gente que no acuda a la zona en torno a la Plaza de Cataluña.
También solicitaron la clausura de las estaciones cercanas de metro y tren.
El atropello ocurrió en plena temporada turística en Barcelona, uno de los principales destinos europeos que recibe cerca de 11 millones de visitantes por año.
Sputnik habló con Alberto Cortés, sacristán de la iglesia Santa María del Pi, ubicada en las inmediaciones de donde ocurrió el atentado.
Hemos acogido a toda la gente que huía de la Rambla dentro de la iglesia. Hemos oído las sirenas, hemos oído los tiros y a la gente gritando. Y entonces toda la gente que se ha refugiado a la iglesia, pues hemos cerrado, les hemos dado agua, les hemos dado comida y estamos aquí esperando a que la policía nos dé más datos. Hay mucha gente que nos pide orientación, que nos pregunta qué ha pasado. Nosotros, cuando tenemos información que nos da la policía, pues vamos mirando las noticias, vamos transmitiéndoselo a la gente que hay dentro de la iglesia.
Al menos uno de los sospechosos de cometer el atentado ya fue detenido por la policía.
Disputa por la historia.
Donald Trump rechazó críticas del oficialismo y la oposición y salió en defensa de los monumentos y símbolos confederados.
Dijo que la cultura y la historia de su país estaban siendo destrozadas por la eliminación de algunas estatuas.
El pasado fin de semana, el proyecto de desinstalar un monumento al general Robert Lee en la ciudad de Charlottesville hizo estallar violentos disturbios.
Miles de supremacistas blancos acudieron desde todo el país a defender la estatua del militar, quien comandó las tropas pro-esclavitud durante la Guerra de Secesión.
La movilización ultraderechista generó una contramanifestación de diversos grupos progresistas.
Estos activistas fueron atropellados de forma intencional por un automovilista, dejando un muerto y 19 heridos a su paso.
Tras los disturbios, grupos de izquierda de Baltimore y otras ciudades decidieron derribar estatuas que homenajean al bando confederado o pro-esclavista.
Por su parte, Trump dijo que la responsabilidad en los hechos de Charlottesville es de todos los bandos, y evitó apuntar contra los grupos racistas y de ultraderecha.
Posteriormente se opuso a la campaña de derribo de estatuas.
El mandatario comparó en Twitter los monumentos a generales sureños con los erigidos en homenaje a los llamados padres fundadores de Estados Unidos.
Sus declaraciones recibieron duras críticas no solo de la oposición, sino también de su propio partido.
El senador republicano Lindsey Graham manifestó que Trump sugiere una equivalencia moral entre antirracistas y racistas.
Trump perdió la oportunidad de ser muy explícito con estos grupos. Parece que ellos creen que tienen como amigo a Donald Trump en la Casa Blanca.
Como a mí no me ven como un amigo en el Senado, le pido al presidente que disuada a estos grupos de los cuales él sí es amigo.
En respuesta, Trump calificó lo dicho por Graham como una mentira asquerosa y dijo que el senador busca publicidad.
En alerta,
51 activistas sociales colombianos fueron asesinados en lo que va del año.
Esto significa un aumento de 31% en relación al mismo periodo de 2016.
Los datos surgen del informe presentado este jueves 17 por Somos Defensores, organización que trabaja en la protección de promotores y activistas por los derechos humanos.
Las agresiones también se incrementaron, en este caso en 6%, sumando un total de 335.
225 casos fueron amenazas directas.
Carlos Guevara, coordinador de comunicación e incidencia del programa, habló con Sputnik sobre esta realidad.
Lo primero que tenemos que decir es que esto se veía venir. Era una situación que ya habíamos advertido. Y era una situación que habíamos advertido desde el año 2014. Y lo dijimos en nuestros informes de años anteriores. En la medida en que nos vayamos acercando a la firma de los acuerdos, a la implementación de los acuerdos, el nivel de violencia contra estos líderes cada vez va a ser más alto. ¿Por qué? Porque estos defensores son los que están allanando el camino o están aterrizando los diálogos de paz en los territorios con las comunidades que salieron afectadas por el conflicto. Entonces es por eso que ellos son víctimas del mayor número de agresiones y también para darte un poco el punteo del futuro, efectivamente van a continuar incrementándose en tanto vayamos caminando. Hasta va a llegar hasta un punto efectivo donde ya haya una cristalización en los territorios de los poderes que quedaron vacíos y ahí ya va a bajar, digamos, el número de homicidios.
Guevara dio más detalles sobre la puja de territorios que estaban en manos de la FARC antes del desarme.
Quedó un vacío. Y ese vacío comenzó a ser disputado, primero por otros grupos armados, por ejemplo, grupos criminales o grupos de origen paramilitar o otras guerrillas, el caso del ELN, el EPL y otros. Y por otro lado tenemos que el Estado no llegó o no ha llegado de manera efectiva a todos esos territorios que dejó solo las FARC. ¿Qué mandó o qué envió? Envió el ejército. Y el ejército está en esas zonas, pero eso no es lo que necesita la gente. La gente no necesita un montón de gente armada. Lo que necesita son los planes, los proyectos y, de alguna manera, el poder civil en esos territorios. Y no ha llegado. Es por eso que esos territorios no es que se hayan vuelto tierra de nadie, sino se volvieron escenarios de disputa. Y justo en la mitad de esas disputas están los líderes sociales. Justo en esa mitad están los activistas de derechos humanos, porque son ellos los que están en esos territorios, en las zonas recónditas, remotas, son los que saben qué es lo que está pasando, quién de verdad se desmoviliza, quién no se desmoviliza, quiénes son nuevos en el territorio y de alguna manera ellos son el puente con la comunidad. Por eso los están afectando.
El objetivo es sembrar el miedo en las comunidades, pero en muchos casos esto no sucede.
Yo creo que hay una intención de quienes están asesinando a estas personas, efectivamente, de mandar un mensaje de temor, de mandar un mensaje de terror, de tenerle terror al fin de la guerra. Y afortunadamente muchas de las comunidades no lo están recibiendo, no lo están copiando, no lo están asimilando. Lo que sí estamos viendo es que esto está generando es más temor en otros líderes, no en las comunidades. Las comunidades, y si tú revisas en la, por ejemplo, la revista Semana de Colombia, la semana pasada sacó una encuesta. Hizo una encuesta con un centro de consultoría de encuestas sobre cuáles eran las percepciones que tenía la gente sobre el tema de la paz. Y casualmente son las personas de las zonas rurales más pobres y más afectadas las que creen más en que la paz les va a hacer bien. Es decir, aquí los pobres que sufrieron la guerra en carne propia son los que siguen insistiendo y seguirán insistiendo por apostarle a la paz. Por eso son los líderes más de base, los más locales, los que resultan asesinados y agredidos en este tema. Pero lo que nos está generando es que las comunidades siguen resistiendo, las comunidades siguen adelante porque saben que el futuro, si no aprovechan esta oportunidad histórica de aplicar estos acuerdos, vamos a tener que lamentarnos otros 50 años. Entonces, esto no está generando un conflicto para las comunidades, está generando un conflicto para los otros líderes, porque los otros líderes sí se están asustando. O sea, están generando un amedrentamiento dentro de los mismos líderes de otros procesos y de otras comunidades, y la gente está asustada en ese sentido.
Históricamente, los departamentos con más agresiones son Cauca, Valle del Cauca y Antioquia.
Pero en este semestre se sumaron también Tolima, La Guajira y Cesar, a raíz de la disputa por la tierra y la instalación de minería.
Peligro en la educación terciaria brasileña.
Las universidades federales anunciaron que el presupuesto solo alcanza hasta septiembre.
El hecho mantiene preocupados a los sindicatos estudiantiles y de docentes del gigante latinoamericano.
El presidente de la Asociación de Rectores de Institutos Federales explicó que los fondos no son suficientes siquiera para cubrir gastos regulares.
Tanto la energía como la vigilancia, limpieza y el mantenimiento están en peligro de no ser solventados en el próximo mes, según dijo el dirigente a la prensa.
Sobre el tema hablamos con Marcio Pochman, doctor en economía y expresidente del Instituto de Investigación Económica Aplicada de Brasil.
Esto es un producto directo de la gestión del gobierno Temer, porque la dirección de la política económica y social es una dirección de austeridad fiscal, con incluso cortes en los gastos sociales, y al mismo tiempo la ausencia de una política de reanimación de la economía, porque sigue una situación dramática, recesiva. Las posibilidades de recuperación de la economía básicamente se asientan en los sectores tiernos y los sectores agrícolas, que es incapaz de movilizar una economía urbana como es la brasileña.
La falta de presupuesto no afecta solamente a las universidades.
El conjunto del sector público está afectado por las medidas de recorte de fondos.
Y antes de la recesión en Brasil, y también la política económica y social de austeridad del gobierno Temer, hay problemas crecientes en términos de financiamiento de las actividades del sector público brasileño, tanto en términos del gobierno federal como en los gobiernos municipales y estaduales. Esta situación decorre de problemas con las actividades de salud y también de la educación. En las universidades públicas de los estados tienes cortes muy, muy fuertes e incluso suspensión de actividad, como se puede observar en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y también ahora las universidades públicas del gobierno federal están próximas de enfrentar una situación de restricción orçamentaria que significa posiblemente disminución de las actividades de docencia, de investigaciones y otras actividades que las universidades prestan. De tal forma que sin que la economía se pueda salir del problema de la recesión y sin cambiar la política económica y social del actual gobierno de austeridad fiscal, el horizonte de las universidades públicas en Brasil no es muy positivo.
Ante la ola de críticas, el ministro de Educación, Mendoza Filho, dijo que en muchos casos el problema es la mala gestión universitaria.
Y agregó que en los próximos meses se liberarán recursos adicionales para esas instituciones.
Bromas y armas.
Un video de la agencia estatal china Xinhua provocó desconcierto e indignación en la India en el marco de una peligrosa disputa fronteriza entre ambos países.
Se trata de un video centrado en lo que China llama los siete pecados de la India en su enfrentamiento por un territorio limítrofe.
La disputa empezó en junio cuando soldados indios cruzaron el territorio de Bután para impedir que China modernice un camino en la región de Doklam.
El gobierno chino insiste en que el camino atraviesa territorio de su propiedad, pero las autoridades de Bután lo reclaman como propio.
Carlos García Tobón, analista internacional colombiano experto en Asia, habló con Sputnik sobre el origen del conflicto.
Los conflictos territoriales entre estos dos países se remontan a la década del 60. Por supuesto, tienen sus raíces en el colonialismo británico, que era el que controlaba la región y el que controló también Tíbet hasta principios de este siglo, o India más tarde. Incluso el detonante más importante fue la huida del Dalai Lama del Tíbet y refugiarse en un sitio que se llama Dharamsala, en India. Esto puso en conflicto a los dos países, a pesar de que Nehru y Chuvanlai tenían muy buenas relaciones, e India y todo hacían parte de los países no alineados. Hubo una confrontación porque China le pedía que le entregara al Dalai Lama y, por supuesto, Nehru no lo hizo. Hubo una guerra, hubo un primer enfrentamiento en 1962 por los límites geográficos entre los dos países. Tiene una frontera muy larga, demasiado larga, de más de 3.000 kilómetros, en dos puntos diferentes. Uno en una pequeña franja muy estrecha entre Nepal y Bután, que no limitan los dos, sino que India está de por medio y limita ahí con Tíbet y China. Y lo otro es al occidente de Nepal, que hay una frontera muy larga hasta Pakistán. Entonces, han habido escarceos y han habido enfrentamientos militares realmente, pequeñas guerras en el 62, en el 68 y en el 82, tal vez si no me equivoco, pero es decir, 20 años después. A pesar de que estas guerras y estos enfrentamientos no han tenido soluciones, es decir, los límites polémicos siguen vigentes.
El polémico video muestra a una presentadora enumerando las supuestas violaciones a la ley internacional cometidas por la India.
De pronto aparece un actor que lleva un turbante y una barba postiza y habla inglés con un exagerado acento indio.
El personaje presenta de forma satírica lo que sería la posición india en el conflicto fronterizo. La actuación ha sido vista como racista y ofensiva.
Doklam es un territorio remoto y deshabitado en la cordillera del Himalaya.
Y ha habido un crecimiento y una escalada muy importante en las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales entre China e India. Hacen parte de muchas instancias comunes. Solamente quiero plantear las dos más importantes. La una es los BRIC, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Y la otra es la Organización de Cooperación de Shanghái. Eso no quiere decir que sean muy compatibles políticamente, porque todos sabemos que el régimen presidido por el señor Modi es un personaje de extrema derecha. Sin embargo, la realidad de Asia hace que tenga relaciones con China y que tenga que continuar unas relaciones que heredó, que como les decía, van creciendo. Hoy en día el principal socio comercial de la India es China, tiene más o menos 100 mil millones de dólares anuales de intercambio comercial. Entonces, por supuesto, este conflicto se da muy extrañamente en un territorio que no es de China ni de India, sino de Bután, este pequeño país que no tiene relaciones con China, segundo, que tampoco tiene ejército, y que India, por un tratado de amistad que se dan entre Bután e India, supuestamente asume la defensa militar y de integridad nacional de Bután. Está cerca de las fronteras calientes, y la China estaba desarrollando una carretera, un camino que lo estaba ampliando, y los soldados chinos, 150 soldados indios, perdón, hicieron una muralla humana para impedir que continuara eso. Y bueno, ahí se ha planteado un conflicto.
Es reclamado, tanto por China como por Bután, un reino aliado de la India.
Las autoridades chinas han pedido a Nueva Delhi que retire sus tropas de la zona o se enfrente a la posibilidad de una escalada militar.
Creo que es muy exagerado todo lo que le ha dicho la prensa occidental, y sí, también la prensa local, tanto China como India, a veces hay personajes especialistas en seguridad, que son los más expertos en estimular las guerras, que hacen declaraciones muy, muy odiosas y muy tensionantes para un lector desprevenido. Pero digamos así que no hay ninguna posibilidad de guerra nuclear, como lo están planteando algunos medios europeos o norteamericanos. Esto es absolutamente irresponsable. Ese es el modelo de la prensa, sobre todo norteamericana. Yo leí un artículo de CNBC y decía, además las dos son potencias nucleares y ya estaba creando un conflicto nuclear. Por favor, hay 300 soldados indios y 300 soldados chinos. Entonces es absolutamente absurdo plantear eso. Las relaciones entre India y China pueden tener todos los conflictos limítrofes que pueden tener, 3.000 kilómetros de frontera, en unas fronteras definidas por Gran Bretaña y no por ellos en su momento, porque China no era independiente, porque Tíbet tampoco era independiente, porque India tampoco era independiente, de modo que son herencias de ese viejo colonialismo y que tendrán que solucionarse de muchas maneras. Pero la guerra no tiene absolutamente ninguna posibilidad de desarrollarse, y sí que menos en dos países que dependen uno del otro en múltiples sentidos.
Era Carlos García Tobón, analista internacional colombiano, experto en Asia.
Hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, a las 21 de Uruguay y a las 0 GMT.
Si quieren, pueden seguir escribiéndonos a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.